antes denuncias realizadas en contra de la dictadura del régimen castrista por el intento de asesinato a su esposo, el preso político Misael Díaz Pacelli. En estos momentos está con un paradero desconocido. Estamos siendo citados mi esposa y opositora Jani Corrales del Río y quien les habla, Leicén Mora Montalvo, sacerdote de la religión Yorubas Libres de Cuba, y están sitiadas todas las viviendas de los directivos de la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
Las carencias y la represión continúan tras el año de gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba. Ives Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez cumple este 19 de abril un año al frente del gobierno en Cuba. Es de suponer que un nuevo mandatario traiga nuevas propuestas, pero ¿ha sido así en la isla? ¿Ha cambiado la realidad de los cubanos? Al respecto, Radio Martí recogió algunos testimonios, por ejemplo, el de Yailín Espósito, quien reside en Nuevitas, Camagüey.
Para nosotros ha empeorado con respecto a la alimentación. Realmente el tema comida, cuando tú te enfrentas a la realidad, es triste.
Para Luis Valera del Cerro La Habana,
la casa se me está cayendo, no hay comida, mira.
Pero no para todos, el paso de Díaz-Canel ha sido desafortunado. Tal es el caso de Ramona Rodríguez, de Sagua La Grande, Villa Clara.
Mi calidad de vida ha mejorado, aquí la salud es gratis y las medicinas están asequibles al poder del pueblo y he mejorado económicamente porque tengo un nuevo trabajo.
Sin embargo, la represión con el heredero de los Castros, Miguel Díaz-Canel, se ha incrementado para los periodistas independientes. Así lo manifestó a Radio Martí el comunicador Vladimir Turró.
Ha intensificado muchísimo más la represión contra los periodistas independientes. Nos ha intensificado el tema este de la confiscación también de nuestros equipos de trabajo, las amenazas a familiares.
Mientras atendía su kiosco en la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Goal Cruz Zamora expresó a Radio Martí que Díaz-Canel lo que hace es
repetir el discurso viejo de Fidel, repetir el discurso de Raúl. Ha puesto una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio.
Según Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba,
las golpizas continúan llevando a prisión, represión, más represión con el pueblo de Cuba y con los activistas por los derechos humanos.
Ivet Pacheco, Radio Martí.
El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, expresó su respaldo a las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados, especialmente Cuba. Vecchio dijo en un comunicado que toda la presión es necesaria sobre el dictador y sus aliados del mal. El embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó consideró que las sanciones y otras acciones de Estados Unidos, Canadá y la comunidad internacional han venido surtiendo efecto porque se está acercando económicamente al régimen de Maduro. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bien, estimados compatriotas, estimados radioyentes, bienvenidos de nuevo a Ventana a Miami. En Ventana a Miami tenemos a alguien que es muy interesante, además de ser muy importante. Ustedes saben que estamos acostumbrados a presentarles a personas que dejan marca, que han hecho cosas importantes, que han realizado de forma masiva, porque tocan la vida de muchas personas y que son parte de la comunidad, son como ustedes, son gente común y corriente con ustedes, con la única diferencia de que se han desarrollado en libertad. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Bermúdez. Juan Carlos Bermúdez es actualmente el alcalde de la ciudad de Doral. Lo fue hace ya varios años y volvió a ser electo por el pueblo. Cuando de hecho el pueblo le pidió que acudiera a postularse. Además es un abogado muy prominente y un líder de la comunidad. Y tiene una cosa muy especial y es que fue uno de los fundadores de la ciudad de Doral. Y ustedes se preguntarán, bueno, a veces cuando nos hablan de fundadores de las ciudades se habla de Cristóbal Colón o de George Washington o gente que en la colonia fundaron ciudades, pero no, es que aquí se fundan ciudades también y se fundan en tiempos modernos. Pero queremos a Juan Carlos Bermúdez para que nos hable de él, de su vida, de su familia, de su entorno. Alcalde, ¿dónde nació usted en Cuba?
Nací en Santa Clara, en la misma Santa Clara, la capital entonces de las villas.
Ahora es todo complicado. Ahora es Villa Clara.
Ahora es Villa Clara. Sí, en la misma Santa Clara, mi mamá era de Placeta, mi papá era de las afueras de Santa Clara, y cuando se casaron o se conocieron en la ciudad de Santa Clara, y ahí fue donde yo nací. Fui el más joven de cuatro. Mi hermano que me lleva casi 16 años, fue a los Maristas, mi hermana la Teresiana, porque ellas también me llevan 8 y 13 años.
Tú sabes que cuando nosotros entrevistamos a personas, por ejemplo, aquí estuvo Carlos Alberto Montaner, todos tienen una vívida memoria de la casa donde pasaron los primeros años, las escuelas donde estuvieron.
Y para mí fue un poquitico diferente, porque yo me fui de 3 años y medio, así que mis memorias son limitadas desde el punto de vista. Mi hermano sale por Pedro Pan, cuando yo nazco en el 62, él sale 2 meses después, yo nazco en febrero del 62, él sale en abril, y está aquí solo por 3 años y medio. Nosotros, gracias a él estando aquí, pudimos salir en los primeros vuelos de la libertad. Sí, Tomás, yo sé que sabes que eso empezó bajo el presidente Johnson en diciembre del 65, y gracias a él.
300.000 cubanos.
Correcto, y gracias a él.
Eran 2 vuelos diarios.
2 vuelos diarios. Y nosotros tuvimos, creo que fue el segundo vuelo, diciembre 23 del 65. Yo tengo memorias muy limitadas de Cuba, desde el punto de vista de la casa, etcétera, con la excepción de que en el año 80 tuve la oportunidad de ir a ver a mis abuelos, que siempre yo le escribía, etcétera, por una semana. Y pude ir a la casa donde yo viví cuando nací, ¿no? Y también la bodega que tenía mi padre, la arrocera que tenía, pasé por toda Santa Clara y La Habana también, pues tengo familia en La Habana, en un tío que fue parte del ejército bajo la República, vivía, todavía vive su hija en Marianao. Y tuve la oportunidad de entonces conocer a Cuba bastante bien. Me inspiró porque me di cuenta un sistema que no trabajaba. Yo esperaba encontrar un mundo muy diferente, pero encontré que los cubanos eran muy acogedores, la gente eran bien, incluso algunos que no se habían portado muy bien con mi padre,
con la familia,
pero sin embargo, lo que sí noté fue la discriminación contra el mismo cubano por el mismo gobierno. No pude ir a los hoteles, en aquellos tiempos ir a una iglesia era en la misma Santa Clara. Había un sitio donde yo podía entrar, pero mi familia no podía ir si no iban conmigo. Yo, viniendo a los Estados Unidos, eso me chocó bastante, y eso me llevó a involucrarme bastante en apoyar a aquellos que quieren llevar una democracia hacia el país donde yo nací.
Cuando llegaste a los Estados Unidos, llegaste de niño, la vida tuya ha sido en los Estados Unidos, sí, total y absolutamente. Sin embargo, tú mantienes tus raíces, tú dominas el castellano como cualquier cubano que nos esté escuchando en este momento. Y eso es de familia.
Sí, sin duda, es de familia. Y es interesante, Tomás, porque mis abuelos, que de verdad que solamente los conocí, siendo el nieto más joven, ¿no? Los conocí esa semana. Yo le escribí a ellos básicamente cada 2 semanas. En aquellos tiempos no se podía llamar a Cuba muy fácil como es hoy en día.
Y las cartas demoraban.
Entonces, y es interesante porque el otro día una prima le dio a mi hermano que fue a Cuba la foto de mi abuelo. De todos los años le mandaba la foto y se la firmaba y las cartas. Entonces ellos lo guardaron todos estos años y ella tiene alguna de esas fotos y me la mandó con mi hermano, que fue interesante. Y más interesante, también me tocó mucho porque obviamente yo le agradezco a mis padres. Mi papá y mi mamá insistían cuando yo era niño que leyera el Miami Herald y también el diario Las Américas, que pudiera escribir los dos idiomas, hablar los dos idiomas, y en gran parte es un resultado de ellos insistir que la herencia cubana e hispana la manteniéramos.
Tú en los Estados Unidos estudias y eventualmente te gradúas de abogado.
Sí, fui, me gradué en high school aquí, fui a la Universidad de Miami Undergraduate, la Escuela de Derecho de Notre Dame. Universidad de Notre Dame, me gradué de abogado, vuelvo a Miami a empezar a ejercer ley. Fue una gran experiencia desde el punto de vista, yo siempre quería ser abogado, no sé si es porque me gusta debatir, pero creo que es una profesión donde uno puede ayudar a muchas otras personas. El sistema nuestro de los Estados Unidos, que es una cosa que es muy importante para mí, nosotros que somos abogados entendemos que cualquier democracia tiene que tener un sistema jurídico independiente, un sistema donde hay oportunidades para todos. No un sistema donde el gobierno controla a los abogados, el gobierno controla a los jueces totalmente, etcétera.
Y es un lugar donde todo el mundo tiene derechos, porque, por ejemplo, ustedes como abogados y los abogados en general, lo mismo representan a alguien a quien acusan de algo que representan a alguien que ha sido una víctima de un accidente o de un delito. O sea que este es un país que donde todo el mundo tiene derecho.
Correcto. Yo creo que eso es lo importante, Tomás, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y cuando yo veo y leo un poco y veo lo que hay en otros lugares, para mí el derecho de ejercer ley independientemente es muy importante. En el año 1995 tuve la oportunidad de mi socio en ese momento, de tratar de representar a un prisionero de conciencia de Amnistía Internacional, Francisco Chaviano, que estaba en Cuba en aquel momento, o está, pero en aquellos tiempos lo iban a llevar a un juicio. Y el argumento era muy básico de Chaviano y su familia, que era que en Cuba no se puede ejercer la ley independientemente porque los abogados todos en sí están vinculados con el sistema, el régimen. Aquí, lo bello de aquí es que si el gobierno te acusa de algo, tienes el derecho a una defensa, no importa quién sea, si eres rico o pobre. Y eso es cosa que muchas personas no entienden, que aunque no tengas un centavo, recibes el derecho de tener una defensa.
Porque está en la Constitución.
Porque está en la Constitución. Y eso es una cosa que para mí es uno de los ejemplos, la división de poderes, pero tener un sistema jurídico como lo que tenemos en los Estados Unidos, donde todo el mundo tiene acceso, yo creo que es clave para una democracia.
Ahora, Juan Carlos Bermúdez es un abogado exitoso, joven, y se muda para un lugar un poco remoto. No, que estaba un poco alejado, que era simplemente unas áreas que no tenían nombre, eran parte de un gobierno más grande, que es un gobierno regional, un área que está cerca del aeropuerto, pero que además tenía vaquería, tenía cosas industriales, y ahí empieza la carrera política de Juan Carlos Bermúdez. Y lo interesante de Juan Carlos Bermúdez es que se dio a la tarea de crear una ciudad. Y la pregunta es, ¿cómo se crea una ciudad?
Sí. Bueno, yo creo que lo más interesante de todo en aquel tiempo era que lo primero era porque el condado desafortunadamente no estaba proveyendo los servicios que eran...
Porque había personas viviendo.
Sí, correcto, había personas viviendo y hay un área comercial, etcétera, pero no nos daban, no habían escuelas, carreteras, parques, no existían. Entonces nos organizamos en aquel tiempo, como bien sabes, Tomás, el condado es un gobierno regional que establecía las reglas de una manera que no creo era muy correcta, porque nos hicieron muy difícil para llegar a la meta, teníamos que conseguir un comité de incorporación, etcétera. Nosotros lo que hicimos, organizamos un grupo que se llamaba One Doral, empezamos a trabajar en...
¿Por qué pensaron ustedes en Doral?
Bueno, yo creo que Doral porque en ese momento estaba el Doral Resort, o todavía está, mejor dicho, que ahora se llama Trump Doral Resort, porque lo compró el ahora presidente Trump. El nombre de Doral era el sitio más conocido aquí, era el sitio de Doral, incluso un lugar donde muchos cubanos trabajaron, uh-huh. Y trabajaban porque era...
como un country club.
Era un country club, más
un
oeste.
Campo de golf,
etcétera.
Restaurantes.
Y restaurantes. Y es interesante porque he tenido muchos amigos que me han dicho, mi abuelo trabajaba ahí, mi tío trabajó ahí. Y tomamos el nombre.
Aquí todos los cubanos trabajaron en hoteles.
Sí, por eso. Y este era el hotel más remoto, si te acuerdas,
sí,
aquellos tiempos.
Era bien, bien no había remoto, mucho, no había mucho por acá.
Correcto. Entonces, tomamos el nombre porque ya era conocido, muchos de los negocios eran conocidos como Doral, y nosotros pensábamos, y creo que hemos estado correctos, hoy en día tenemos el amedrentamiento segundo más bajo del condado. Pensábamos que con lo que le estábamos pagando al condado podíamos proveer mejores servicios, los parques que no existían, las carreteras que nos arreglaban. Incluso hoy en día tenemos, para darte una idea, Tomás, la área esta tenía dos oficiales de código desde la línea de Broward County hasta lo que es FIU, la calle 8. Hoy en día en la ciudad solamente tenemos 12. Y pensábamos que la calidad de vida iba a mejorar bastante. Y nos organizamos, un proceso muy complicado, incluso en el condado nos puso restricciones que no le habían puesto a otras ciudades, el famoso mitigation, un impuesto adicional que nos cobraron, que eventualmente lo eliminamos yendo a Tallahassee, cambiando la regla, llegando a un acuerdo con el condado, pero yo creo que fue muy bueno para la ciudad, y este año celebramos 15 años. Como ciudad tuve la gracias a los votantes, fui el primer alcalde, que eso no, como le digo a todo el mundo, va a haber otro alcalde, pero no va a haber otro primer alcalde.
Exacto, sí. Tú fuiste el primer alcalde, pero yo quiero insistir en el tema de la mecánica, porque muchas personas en Cuba que nos están oyendo, y en cualquier parte del mundo, y en cualquier parte de la diáspora cubana, donde nos oigan, esto es en Onda Corta y en Onda Media y en las plataformas sociales, piensan, pero bueno, ¿cómo es que se hace una ciudad? Tú coges un pedazo de tierra. ¿Quién decide el tamaño de la ciudad? El nombre, bueno, ya sabemos que fue de eso. Pero tú te empezaste a reunir con vecinos.
Correcto, nos reunimos con vecinos, empezamos el proceso. En aquel tiempo el condado tenía un comité que tenías que pasar por ese comité. Eventualmente ese comité llegó, va a un voto, enero 28, es interesante porque fue enero 28 2003, que es el cumpleaños de José Martín. Enero 28, dos ciudades, Miami Gardens y Doral, fueron a un voto de los residentes. Tuvimos que convencer a los residentes que no iba a ser un otro gobierno adicional, algo, iba a ser algo positivo para la comunidad. Los votantes, gracias a Dios, lo aprobaron por un, creo que era 90 por sí y 10 por no a la creación de la ciudad. Y después que los votantes dijeron que sí, teníamos que crear una carta constitutiva, hubo un comité de carta constitutiva que se reunió por 3 o 4 meses, estableció las reglas de lo que es la carta constitutiva de la ciudad. Después de eso, entonces tuvieron las primeras elecciones. Al ganar la elección, y tú estás correcto, Tomás, yo te diría que estamos en un estudio donde tiene más o menos el tamaño de lo que eran las primeras oficinas para el alcalde, el entonces administrador interino y el city clerk, que eran las tres posiciones que cabían en un sitio como este. Y entonces empezó el trabajo complicado de la transición de condado a ciudad, crear un departamento de obras públicas, un departamento de parque, eran un sinfín de policía eventualmente, zonificación. Ese proceso te diría que se demoró 2 o 3 años. Lo que yo hice originalmente es incorporar muchos de los residentes en comité para que nos ayudaran, pues yo pensaba que era importante que los residentes también participaran.
¿Y quién, para información de nuestros oyentes, quién, o si fueron ustedes, o si fueron funcionarios de los gobiernos regionales, quién decide, bueno, la ciudad nueva que nosotros queremos hacer, si los votantes la aprueban, empieza aquí en esta calle y termina aquí en esta calle? Porque Doral es una ciudad grande, no es una mega ciudad, pero es una ciudad que tiene mucho terreno.
Sí, muy buena pregunta. Originalmente, durante las reuniones de los comités, lo que se llamaba el Doral Municipal Advisory Committee, se estaba intercambiando con el condado qué tamaño iba a tener la ciudad. Si te acuerdas, Tomás, en el año 96, antes que yo llegara a Doral, el condado no permitió que siguiera hacia adelante y era más pequeña la ciudad, en parte porque algunos de los negocios pensaban que iban a subir los impuestos, que nosotros le prometimos a ellos que íbamos a actualmente rebajarlo y lo hemos cumplido. Lo interesante del tamaño era que hubieron discusiones con funcionarios del condado. Originalmente la ciudad llegaba hasta la 72, que incluye el edificio donde nos encontramos, y hasta la 137, desde lo que es el 836, el Dolphin, hacia el norte, donde choca con Medley, ¿no? Entonces
Medley es otra ciudad.
Correcto. Y entonces el condado determinó que lo iban a rebajar a 15 millas cuadradas aproximadamente, que es un poquitico más grande que Coral Gables. Y se rebajó a lo que hoy en día son las 15 millas cuadradas. Hay interés de expandir la ciudad, ¿no? Y los negociantes que están en esta área donde nos encontramos han querido ser parte de Doral por un tiempo, ya por unos cuantos años, y también hacia el oeste.
Para que nuestros oyentes tengan una idea, una ciudad de 15 millas es una ciudad cuadrada, es una ciudad grande. La ciudad de Miami tiene 45 millas cuadradas, correcto, que es la más grande. Miami Garden es otra ciudad que tiene gran tamaño. Pero entonces, cuando se inicia ese proceso y empiezan ustedes a funcionar, ¿cómo se inicia una ciudad? Porque, como tú decías, tiene que crear una policía, ¿cómo se crea un cuerpo de policía? ¿Cómo se crea una agencia de zonificación para que diga se puede construir así, se puede construir de esta forma? ¿Cómo fue tu tarea para crear esta ciudad?
Bueno, fue complicada entre la primera administradora, en el caso mío como alcalde, creamos comité para entrevistar las personas. El primer jefe de policía, cuando transicionamos del condado los primeros 4 años a ser el jefe de policía nuestro, que es Ricardo Gómez, que incluso su padre estuvo en la brigada, tuvimos la oportunidad de entrevistar para cada posición, que era un proceso extenso, de buscar personas que estaban no solamente calificadas para posición, pero que también que entendieran que estábamos empezando de la nada. Lo bueno de empezar de la nada es que podemos crear la visión que queremos. Lo malo es que estamos empezando de la nada y no hay nada ahí.
Y no hay, o sea, tienen que comprar carro de policía,
desde todo.
Comprarle revólveres,
carro policía, uniforme. Se tuvo que crear una ciudad primero coger un espacio para rentar, un espacio para tener las reuniones. El primer año, Tomás, te diría que tuvimos por lo menos casi 50 reuniones. Y uno dice, wow, era casi una cada semana, y era así era para organizar. Acuérdate que, y es para los que nos están escuchando en Cuba o en otras partes del mundo, por aquí no se simplemente se puede determinar quiero comprar X. Hay que ir por un proceso claro, legal, que requiere de procurement, que requiere un proceso legal que requiere más tiempo que requiriera en un proceso privado, vamos a decir, ¿no? Sí, que fueron por lo menos 50 reuniones para coger lo básico, desde los muebles, de lo que iban a ser las oficinas nuestras, dónde iban a ser las reuniones, y como bien mencionaste, hasta los carros y las pistolas y los uniformes de la policía.
Para referencia de nuestros oyentes, 15 millas cuadradas se transforman a 24 kilómetros cuadrados.
Gracias.
Que allá en Cuba se usan kilómetros, aquí se usan millas, aquí también usamos acre.
Sí,
allá en Cuba usan hectáreas o caballería.
Caballería, ¿no? Me decía mi papá.
Sí, tanta caballería, que es una cosa grande. El hecho es que Doral se ha convertido en una ciudad donde se han refugiado decenas de miles de venezolanos. ¿Por qué es eso?
Bueno, yo creo que somos una de las ciudades más diversas. Tenemos 88 diferentes nacionalidades, pero empezando con el tema que ocurrió al terminar de los 90 con la elección inicial de Chávez, hemos visto una diáspora bastante grande de Venezuela. Ahora ha bajado un poquitico, ha cambiado un poco, pero hubo un periodo donde un gran número de venezolanos venían a esta área, el área de Western. Irónicamente, la ciudad tiene muchos cubanos también, pero como no tiene la... Por ejemplo, un día me llamó una señora y cuando ella me dice su apellido, le dije, bueno, ¿qué relación tiene con Mañach? Y es la nieta de Mañach, que vive en Doral. Muy interesantemente, Ninoca Pérez Castellón, Roberto Martínez, muchas otras personas que son cubanos viven ahí, pero la gente no lo sabe. Lo interesante de la diáspora venezolana, que ha sido muy similar desafortunadamente a lo que pasó a la diáspora cubana, es que yo creo que hubo restaurantes y muchos familiares que estaban aquí ya, incluso algunos que estaban en su segundo exilio, como cubanos que fueron a Venezuela y ahora tuvieron que terminar aquí. Y hemos visto ese incremento. También tenemos una gran comunidad colombiana, puertorriqueños, después del huracán hemos tenido muchos que se han mudado, brasileros, y te diría que hoy en día el número más grande que hemos visto en los últimos dos años son muchos nuevos residentes brasileros. Sí que somos una mezcla, yo creo que somos representativos en gran parte de lo que es el sur de la Florida y de lo que está convirtiéndose en los Estados Unidos, ¿no? De ser un país muy diverso.
El gobierno también tiene diversidad.
Sí, sin duda. Nosotros tenemos y hemos tenido oficiales electos cubanos, venezolanos, ahora tenemos una que probablemente va a ser dominicana, argentina, y hemos tenido una mezcla y de nuestro administrador, por ejemplo, similar a mí, es Eduardo Gómez, es colombiano, que creció en Hialeah, pero nació en Colombia. Así que es una mezcla bastante, te diría, yo creo que somos muy representativos de lo que es el sur de la Florida. Y lo interesante de todo eso es que organizar todos estos diferentes grupos, en estar feliz de estar en Doral, ha sido una de las mejores cosas, de crear una comunidad de esa base que yo creo que hemos podido haber hecho, que es que esa mezcla. Y los restaurantes, como puedes saber, tenemos un 3% asiático, que mucha gente no sabe. 3% de nuestros residentes son o coreanos, o taiwaneses, o japoneses, porque hay muchos negocios cerca del aeropuerto y ellos viven cerca de sus negocios.
Si tú fueras a decirle al pueblo de Cuba, tú eres una persona que hablas con elocuencia, ¿cuál puede ser el futuro? O sea, aquí el pueblo gobierna su futuro y su presente. Pero si en Cuba, por ejemplo, quisieran tener una iniciativa, ya cuando cambie el sistema, ¿se puede hacer? ¿Tú crees que exista la posibilidad intelectual y además práctica de que gente se puedan unir y crear ciudades y determinar su destino?
Sí, absolutamente, Tomás. Yo creo que en Cuba existe el talento y sea ya Venezuela, Cuba, Nicaragua, otros lugares. Yo creo que hay mucha... En Cuba, históricamente, el cubano siempre ha sido un emprendedor, no solamente a nivel de la nación o local, pero a nivel internacional. Y uso el ejemplo de mi padre, por ejemplo, que nació en los campos fuera de Santa Clara, y ya cuando le confiscaron las propiedades de la arrocera, que él estaba produciendo arroz, estaba vendiendo, estaba exportando arroz, no solamente para Cuba, para afuera. Yo creo que Cuba tiene un gran potencial. La ciudad donde yo nací, una de las ciudades más viejas, ¿no? La ciudad de Marta Abreu, la de Santa Clara. Uh-huh. Y yo creo que también, yo diría dos cosas que son importantes. Primero, a nivel de gobierno, yo creo que en el futuro de Cuba, si el modelo debe ser un modelo no tan centralizado solamente con el gobierno nacional en La Habana, pero un gobierno que le dé autonomía a las ciudades y también a las provincias. Pero yo creo que eso es el modelo que trabaja, tener interdependencia, no solamente depender de la capital, que ha sido uno de los problemas por toda Latinoamérica. La segunda cosa que diría, y eso lo digo hoy y siempre lo vuelvo a repetir, el gobierno no elegido, que ha estado en poder en Cuba por más de 60 años, habla mucho de soberanía. Ninguna nación, ninguna ciudad, ninguna provincia o estado puede ser soberano si el individuo no es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el individuo tiene que tener un proceso de tener derechos, cualquier gobierno tiene que respetar. Y eso es lo que tenemos en los Estados Unidos. El derecho, las reuniones nuestras, como bien sabe, habiendo sido el alcalde de la ciudad más grande de Miami, el que quiera venir a expresarse, incluso negativo, del alcalde o el consejo, tiene ese derecho. Y tenemos que volver a inculcarle a nosotros los cubanos que la soberanía, la palabra esa tan que le encanta usar al gobierno cubano, la soberanía no es del Estado, es del individuo. Y si el individuo no es soberano, el Estado no puede ser soberano.
Pues muchas gracias a Juan Carlos Bermúdez, alcalde actual de la ciudad de Doral, uno de los fundadores de la ciudad de Doral, una de las ciudades de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes en otra Ventana Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.